Cualquiera de nosotros es capaz de sentir emociones. Otra cosa es la cantidad y la calidad de las mismas, como lo hagamos. Y todo depende de qué cosas nos van ocurriendo, porque son procesos que se activan cuando se detecta, fíjense, un peligro, una amenaza, algo bueno. En definitiva, un resorte que nos impulsa a actuar para conseguir deseos y satisfacer necesidades. Algo que va por dentro de nosotros, pero que a veces nos cuesta muchísimo saber explicarlo y explicarnos. Las emociones, algo que yo creo que es absolutamente básico para vivir en sociedad y con nosotros mismos. Hoy hablamos con ellos de las emociones. Saludamos a Jesús Mier, psicólogo clínico, como saben, especialista en terapias de desarrollo personal, de Fidalia. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña hoy Carmen Román, ella es terapeuta gestal. Carmen, buenas tardes.
Hola, María, buenas tardes.
¿He dicho cosas incorrectas a la hora de plasmar las emociones?
No, en absoluto. Has estado muy acertada.
Bueno, ¿qué son las emociones, Carmen?
Pues las emociones no son solo algo abstracto, son energía que se materializa en nuestro interior y ocupa un espacio real y concreto. De hecho, emoción viene del latín emotio, que significa motivo o impulso, es decir, aquello que te mueve hacia. Y entonces vemos que en ese movimiento de energía que se da dentro de nosotros tiene una finalidad y también hay un mensaje, que es el que nos trae. De todo esto podemos deducir que los sentimientos y las emociones son una fuente infinita de información. De hecho, junto con nuestros pensamientos y sentimientos, configuran nuestro mapa interior. Es decir, actúan como una brújula, facilitándonos así saber qué nos está pasando en cada momento, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestros asuntos pendientes. Como tú bien decías, nuestras necesidades insatisfechas. Por lo tanto, son ese faro que nos indican el camino a seguir, ver cómo nos relacionamos con nuestro entorno y cómo reaccionamos ante él. Son un mapa interno de orientación y que también nos permiten ver qué es aquello que nos da y que nos quita energía. Son ese barómetro que indica lo que nos atrae y lo que nos desagrada. Las emociones nos conectan a la vida, porque fundamentalmente, entre otras cosas, somos seres emocionales.
Somos seres emocionales. Sí. Y quien piense lo contrario, se niega a sí mismo.
Así es.
Bueno, claro, ¿cuántos tipos de emociones hay? A ver.
Bueno, emociones, hay emociones más básicas que todos conocemos de partida, que además compartimos hasta con los reptiles, ¿no? El miedo, la rabia, el deseo sexual, por ejemplo, la sensación de carencia, ¿no? Se reflejan en el hambre, que puede ser físico o no solo físico. Luego hay algunas más emociones más relacionales, las que aparecen cuando los mamíferos ya necesitamos crear relaciones de tribu o de manada, ¿no? Entonces ahí aparece todo el mundo afectivo, de pertenencia, también aparece el amor y los sentimientos de unidad. Y también pues sus complementarios, ¿no? El odio, la rabia.
Ya, son un poco un abanico de todas, que tenemos que convivir con ellas, tenemos que afrontarlas y tenemos que gestionarlas, ¿no? Pero las emociones nos desbordan siempre, en un momento dado. ¿Cómo gestionamos todo eso?
A ver, empiezan desbordándonos porque no las aceptamos. O sea, como comentaba Carmen antes, las emociones son un barómetro básico que nos ayuda a elegir lo que nos conviene y a alejarnos de lo que no precisamos. Entonces, cuando nos peleamos con ellas, nos separamos de ellas, entonces empiezan a crecer en su intensidad, en su necesidad de reclamo. Y a partir de ese momento es cuando las emociones empiezan a desbordarnos, porque se vuelven algo ajeno. Cuando las aceptamos, reconocemos su mensaje y somos capaces también, desde esa otra parte que tenemos, que como comentábamos en el otro programa, es nuestro eje, que es la consciencia, podemos reconocer qué pretenden de nosotros, podemos dar respuesta y entonces, por un lado, seguirlas en la medida en que hemos de hacerlo, o también utilizarlas como vehículo de expresión y de desahogo.
Está bien dicho eso de es que soy un ser muy emocional.
Bueno, está bien dicho en el sentido de que efectivamente somos seres emocionales, como he comentado antes. Sí que puede haber una prioridad en un momento dado a que tengamos una inclinación, digamos, como más a lo mental o más a lo emocional. Eso sí que es verdad que hay algo que nos puede caracterizar y que vivamos nuestras emociones tanto aquellas que consideramos negativas como positivas, desde una intensidad mayor, que efectivamente a veces son una fuente de conflicto, de sufrimiento, porque no las sabemos manejar adecuadamente y porque así es, la intensidad de esa emoción, como ha comentado Jesús, efectivamente nos desborda. Pero sí que es verdad que hay personas que tienen una inclinación hacia un punto o una inclinación hacia el otro también.
¿Las emociones se educan?
Sí, sí que se educan. No nos enseñan a educarlas.
Ya.
Que no estaría nada mal que desde pequeños, además de efectivamente aprender a gestionar nuestros recursos intelectuales y de aprendizaje a otros niveles, pues que aprendiéramos a gestionar nuestras emociones, lo que nos pasa, lo que sentimos, a reconocerlo como tal, a ponerle nombre, a ver cómo se expresa y se manifiesta en nuestro cuerpo, que es nuestra herramienta básica de utilización a la hora de manejar las emociones. Esto, desde luego, nos sería de gran utilidad a la hora de luego desarrollarnos como individuos plenos y conscientes. Vemos, por ejemplo, que hay algunas escuelas, algunos tipos de enseñanza alternativas, como pueden ser la Waldorf o la Montessori, donde efectivamente sí que se centran en poner el foco de atención en una educación emocional desde temprana edad. Y vemos que además son niños que luego tienen una capacidad cognitiva y de aprendizaje intelectual superior a los que hemos llevado o tenemos un aprendizaje más tradicional. Así que aquí vemos cómo hay una interacción muy armoniosa y positiva entre lo emocional, lo relacional, efectivamente lo racional y el aprendizaje.
Ajá. Si no gestionamos bien nuestras emociones, en esta sociedad tan complicada que tenemos, voy a decir otra cosa que empieza por C, pero voy a decir complicada. Si no sabemos gestionar bien las emociones, estamos rayando los principios de las patologías, de ciertas patologías, de ciertos trastornos, ¿no? Y esto nos cuesta mucho, porque llegamos a una zona, prácticamente nos ponemos contra las cuerdas nosotros mismos, donde dices, stop, hasta aquí. Claro. Es decir, tenemos que empezar a afrontar y a saber que nos están haciendo daño realmente. Porque nos sigue costando mucho ir a un especialista, ¿no? Para controlar emociones.
Claro, y sobre todo porque como hemos desechado el mundo emocional como algo que podamos aprender a manejar y además de lo que podamos aprender, por ejemplo, todos conocemos una emoción como es el miedo y sabemos la utilidad que tiene. Los humanos tenemos la capacidad de el miedo transformarlo en algo que nos acompañe todo el día porque podemos a través de nuestro pensamiento seguir generándonos peligro. Cuando esto ocurre ya le empezamos a llamar ansiedad. Si eso lo sumamos a un estilo de vida atropellado, pues esa emoción básica que nos está diciendo que estamos yendo por mal camino, que estamos descompensándonos, que no podemos estar en peligro permanente, o aprendemos a atajarla, y hay herramientas muy sencillas que precisamente por eso hay profesionales que entre otras cosas pues saben cómo enseñar a manejar nuestro sistema nervioso y el mundo emocional. Si aprendemos a atajarlo, no llega al punto en que nos desborde. Y no solo eso, sino que además podemos empezar a vivir con más, vamos a decir, con más alegría, con más bienestar y también con más rendimiento, ¿no? Entonces, para eso hay que reconocer que el mundo emocional es un desconocido que podemos aprender a manejar, no simplemente huir de él, porque lo que solemos hacer es taparlo. Cuando empezamos a estar estresados, empezamos a tener más ansiedad de la debida, pues o nos enganchamos a una distracción que nos haga olvidar que esa inquietud nos está señalando algo, o nos enganchamos a determinados medicamentos que tapen de momento el problema. Pero el paso de hacernos cargo de ello, y quien habla de la emoción básica de ansiedad puede hablar de la tristeza, de la ira, de tantas otras que siempre son un aviso que cuando aparece es leve y cuando no le hacemos caso acaba convirtiéndose efectivamente en una patología.
Cuando vemos que está, digamos, restringiendo nuestra capacidad para ser feliz y estar bien, ¿no? Para buscar ese estado de bienestar que es el que dentro de todas sus connotaciones más o menos pues es el que tenemos que alcanzar, ¿no? Emociones negativas y emociones positivas. Eso existe, o sea, son emociones negativas que a veces convivimos demasiado con ellas, ¿no? ¿Qué hacer?
Bueno, yo creo que así también está bien que definamos qué es una emoción negativa y qué es una emoción positiva, porque nos vamos a dar cuenta de que no son tales, ya si nos acercamos a ellas y empezamos a entenderlas. Una emoción, como comentábamos antes, es una tonalidad anímica, es decir, nos informan de lo que nos da energía y de lo que nos la quita. Ciertas emociones nos informan de lo que tenemos, como pueden ser la alegría, la gratitud, la confianza o la solidaridad. Y naturalmente son emociones agradables y como tal, además, las reconocemos en el cuerpo. Uh-huh. Que es, como he dicho antes, nuestra herramienta fundamental en este testaje de emociones. Y otras, sin embargo, nos informan acerca de algo que nos falta, como puede ser la tristeza, el miedo, la envidia o la culpa. Estas emociones son sin duda dolorosas y por una confusión respecto a ellas las solemos llamar negativas, pero en realidad no lo son. O sea, por el contrario, todas las emociones dolorosas son muy valiosas en el sentido de que nos remiten a problemas, necesidades o carencias que estamos experimentando en ese momento.
Es decir, si nosotros gestionamos mal las emociones negativas, estamos forjando un carácter atroz.
Bueno, estamos forzando un carácter, podemos llamarlo atroz, un carácter defensivo, un carácter en el que no estamos armonizados ni con nosotros mismos ni con nuestro entorno. Y además, lo que nos va a pasar, posiblemente, si no gestionamos nuestras emociones, llamémoslas negativas, de forma adecuada, es que eso se va a expresar en nuestro cuerpo. Ajá. Es decir, nuestro cuerpo va a somatizar, es decir, va a expresar aquello que tenemos inconcluso, aquello a lo que no le hemos dado atención, aquello que está insatisfecho, aquello que está pendiente. Y si no lo expresamos, y si no lo reconocemos, y si no lo vemos, si no nos lo reconocemos a nosotros mismos, y este paso es fundamental, al menos ser honestos y auténticos en la medida de lo posible con nosotros mismos, va a ser nuestro cuerpo el que se encargue de decirnos, oye, que aquí estoy, que todavía tienes esto pendiente, que todavía hay este asunto por tratar. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos interpretar nuestras emociones y tampoco sabemos interpretar la expresión de esa emoción en nuestro cuerpo.
Somatizar, de hecho sí.
Apasionante.
Apasionante. Aquí el capítulo sería inmenso, ¿no? De qué sí. forma y manera se puede somatizar una mala gestión, ¿no? De las emociones. Jesús, o sea, sí existe la inteligencia emocional.
Claro. Por de pronto tiene que ver con el reconocer que hay distintos aspectos en nosotros y tienen que estar todos armonizados. Tenemos una parte emocional que tiene que estar bien armonizada con nuestra parte racional y a la vez convenientemente, vamos a decir, gestionada desde nuestra parte consciente. Entonces, cuando la razón se pone al servicio de la emoción al servicio de la razón, todo va bien. Cuando empieza la razón a estar peleada con la emoción, o por ejemplo, como comentábamos antes, si aparece una emoción de desagrado y la llamamos negativa, y en vez de intentar descubrir qué es lo que nos pretende decir para hacerle caso, cambiar lo que haga falta, con lo cual se transformará en una emoción de satisfacción, lo único que hacemos es intentar huir hacia la mente, racionalizar, para desde esa frialdad olvidarnos de lo que estamos sintiendo, directamente estamos fracturándonos y es cuando empieza a haber problemas. Por eso se empezó a desarrollar el término de inteligencia emocional, que tiene que ver con reconocer que es muy inteligente saber manejar nuestras emociones en equilibrio con todo lo demás que somos.
Es decir, ¿qué les decimos a todas esas personas que no creen en la inteligencia emocional? Que intentan, pues, no sé, colar mensajes negativos en cuanto a su existencia como tal, ¿no? Y que solo se fían de la cognitiva a la hora de gestionarlo absolutamente todo, hasta su forma de estar bien.
Por de pronto les diremos que se pierden una sabiduría esencial. O sea, la naturaleza no es tonta. Y el hecho de haber creado un mensajero, una manera de comunicarse con nuestra naturaleza, con nosotros mismos, que es precisamente las emociones, es por algo, es para algo. Entonces, desechar ese aspecto es perdernos una fuente de información para el bienestar y para la salud inapreciable.
Uh-huh. ¿No? ¿Por dónde empezamos? Para todos aquellos que nos están escuchando y no creen en ello, como antídoto, y no se lo dicen a nadie que están escuchando este programa.
Bueno, yo como antídoto les podríamos sugerir que empiecen a dirigir su mirada al cuerpo y ver qué es lo que pasa en él, qué sensaciones son las que se expresan, las que se manifiestan y bueno, a partir de ahí dejarse llevar por todo esto.
Y dejar de temer lo que sienten.
Jesús, Carmen, gracias como siempre. Hasta el próximo martes.
Hasta luego.
Señores, gracias a todos ustedes.